La mañana de Andalucía con Francisco Ramón.
9 y 15 minutos de la mañana. Se cumplen 2 meses desde que ingresara en el Hospital Gemelli de Roma el Papa Francisco, el Papa Francesco, y hace 3 semanas que salió. Pero durante todo este tiempo no se ha hablado otra cosa que de la sucesión del pontífice. Y acaba de salir publicado en español, lo ha hecho la editorial Deusto, el libro de Giovanni Maria Vian, El último Papa. Giovanni Maria Vian, que es, entre otras cosas, un intelectual, hijo de secretario de la Biblioteca Apostólica Vaticana, que fue director del Observatorio Romano, el periódico de la Santa Sede, entre 2007 y 2018, y que prácticamente ha vivido toda su vida en el Vaticano, en la Santa Sede. Giovanni Maria Vian, buongiorno, buenos días.
Buongiorno y buenos días, y muchas gracias.
Decíamos que,
por la invitación,
desde que el Papa ingresó en el Gemelli, y durante el mes y algo que estuvo, hasta las últimas reapariciones este domingo pasado en la Plaza de San Pedro, pues se ha especulado mucho sobre la sucesión de Francisco. Aunque el Papa ahora parece que está bien, incluso lo hemos visto sin las cánulas respiratorias que le apoyan, ¿el pontificado de Bergoglio ha terminado?
Estamos en el fin del pontificado, evidentemente, por razones de edad, pero terminado no ha terminado para nada.
Uh-huh. El Papa, como dice usted, está bien hasta que está muerto, ¿no?
Sí, eso es un dicho romano. El Papa está bene finché non è morto. Está bien, para decir, digamos, para transmitir la idea de una comunicación muy, muy cerrada, muy, muy reservada, y que ha cambiado mucho en estos últimos tiempos, a raíz sobre todo de la gran, larga enfermedad de Juan Pablo II hace 20 años. Pero transparencia total no la hay todavía, porque, uh-huh, por ejemplo, durante esta hospitalización del Papa Francisco, Se han publicado diariamente noticias, pero nunca han sido con la firma de los médicos, sino que, basadas en las informaciones médicas, ha sido la Santa Sede, la comunicación de la Santa Sede, a pasarla. Y esto ha sido criticado sobre todo por los corresponsales no italianos.
¿Cómo será el próximo Papa?
¡Ja! Es una pregunta muy buena, pero es imposible responder si no se... Podemos limitarnos en una así observación general que sale de la historia, o sea que cada papa es diferente del anterior. Y es de alguna manera necesario para... hay una continuidad de base, evidentemente, porque la sucesión de un obispo de Roma a otro está clara y el mensaje es lo mismo, pero las personalidades son muy diferentes. Suficiente pensar en las últimas: Francisco, Benedicto XVI, Juan Pablo II y los últimos papas italianos: Juan Pablo I, Pablo VI, Juan XXIII, Pío II, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cada uno muy distinto del otro.
Y ante los retos que tiene la Iglesia, ¿cómo debería ser, en su opinión, el sucesor de Francisco?
Para mí tendría que ser continuar, digamos, en las intenciones del Papa Francisco de reforma, de transparencia, con más coherencia, porque las intenciones de este Papa son muy buenas, pero las realizaciones no tanto.
¿En qué no ha plasmado la intención que tenía cuando llegó al pontificado?
Bueno, él mismo ha dicho que ha sido obligado por los escándalos a ocuparse de las finanzas y ha hecho efectivamente muchas reformas, pero las últimas medidas que ha tomado han sido una apelación a las donaciones, esto quiere decir, y la publicación de informes oficiales, quiero decir.
Parece que hemos perdido esa... hemos perdido esa comunicación con Giovanni María Vià. Intentamos recuperar la conversación sobre su libro, el libro El Último Papa, editado por Editorial De Justo, donde se habla de los retos presentes y futuros de la Iglesia Católica. Señor Vián.
Sí, me oye porque yo oía perfectamente. Sí, decía que las reformas de economía han sido muchas, pero no se ha logrado a sanear las finanzas vaticanas, que por otra parte son finanzas muy reducidas, a pesar de lo que se imagina, se transmite. Por ejemplo, es un balance inferior a la diócesis de Nueva York o de Colonia en Alemania, que son mucho más importantes. Uh-huh. Y con todo, parece imposible, pero no es una novedad del Papa Francisco. Esto viene por lo menos del pontificado de Pío XII. En el libro lo cuento con detalles. Otro tema es el de los abusos. Los abusos sí, que es una lacra terrible. Ha habido también escándalos en España, o de España pasados a América, por ejemplo en Bolivia, la cúpula de los jesuitas ha sido involucrada, Alemania, en todos los países. Todo esto arrancó en Estados Unidos hace 25 años. Y Benedicto XVI ha hecho más que Francisco, a mi manera de ver. Porque, por ejemplo, está el caso de algunos conocidos del Papa, no diría que amigos, porque eso es muy difícil valorarlo, pero como el antiguo jesuita Rupnik, que está acusado creíblemente de abuso sobre mujeres adultas, religiosas, que ha sido excomulgado, la excomulgación ha sido retirada, no se sabe bien de qué manera, casi enseguida. Este señor es un mosaicista, sus obras están en Lourdes, están en Washington, están en el Vaticano mismo. En Lourdes han empezado a taparlas, uh-huh, y para respecto a las víctimas. Y se ha visto últimamente en el estudio del Papa una imagen de una obra colgada en la pared. O sea, contradicciones muy evidentes, muy evidentes. Y el sucesor tendrá que continuar en la misma línea, pero con más coherencia, yo creo.
Se han establecido paralelismos o líneas confrontadas ideológicas entre Benedicto XVI, el Papa Francisco. Se ha planteado también, después de su enfermedad, si tenía o no tenía que renunciar a la silla de Pedro. ¿Usted cree que hay un complot para empujar a Francisco a dejar, a renunciar al papado, como hizo Ratzinger, o cree que agotará su designación o su elección hasta el final?
Bueno, de complot nada, ni en un caso ni en el otro. Y porque además el Papa Francisco no se hace condicionar por nadie. A mi manera de ver, por lo que yo conozco, este Papa no va a renunciar, como ha hecho su antecesor, aunque lo ha alabado también por esto. Y hace muy bien en no renunciar, porque se ha demostrado que la cohabitación, como es un término político francés que se utiliza para el presidente de un bando y el gobierno del otro, la cohabitación entre dos papas, entre comillas, no es tan fácil, a pesar de que la suya con Benedicto ha sido, en resumidas cuentas, bastante tranquila. Pero hay los forofos de los dos papas que han complicado mucho las cosas. Y además Francisco está acostumbrado a una comunicación muy directa, a veces con deslices, y entonces imagínese usted que lo que... Bueno, es verdad que ahora no sabemos la condición de salud exactamente. Sí, parece que ha recuperado mucho, pero por ejemplo, hablar no habla también, y es normal con un hombre de más de 88 años que ha tenido los problemas que ha tenido, y con los médicos que le dicen 2 meses de convalecencia que él no ha respetado, no respeta. Uh-huh. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, y entonces la situación es delicada. Esperemos que aguante bien y que se pueda preparar una sucesión adecuada. porque esto la historia lo demuestra. En los últimos, por lo menos, 2 siglos y medio, las sucesiones han sido con luces y sombras, evidentemente, los historiadores lo saben muy bien, pero han sido acertadas, vamos.
A Ratzinger se le colgó la etiqueta de conservador, a Francisco la de progresista. ¿Qué tapan esas etiquetas?
Son etiquetas que somos nosotros, yo además que historiador soy también periodista, entonces digo, me meto en el gremio, son etiquetas que les hemos aplicado nosotros y injustamente, porque no encajan los dos papas últimos en las etiquetas, el último de progresista y el otro de conservador. Más bien, conociendo un poco de cerca los dos personajes, yo diría que casi es al revés. Es mucho más conservador, mucho más tradicional Francisco que Benedicto. Benedicto siempre ha sido es normal, un teólogo de categoría inmensa. Esto es reconocido por historiadores laicos en Estados Unidos, lo han comparado solamente a un papa de la Edad Media, y esto ha sido Anthony Grafton, que lo ha dicho, que no es un monaguillo, es un gran historiador y ha reconocido la estatura inmensa de Ratzinger. Este papa es otra cosa, es un jesuita, es un misionero, es un pastor, él mismo se ha descrito como tal, pero muy tradicional. Muy tradicional.
Es también un gran comunicador y quería, al igual que Wojtyla, que Juan Pablo II, tener un papado pues con su presencia viajando a muchos lugares del mundo, que últimamente obviamente ha tenido que reducir. En el actual escenario internacional, que el Papa Francisco ha calificado como de tercera guerra mundial a pedazos, ¿qué papel está jugando él antes de la enfermedad? ¿Qué papel está jugando la Iglesia?
Yo creo, bueno, la iglesia es mucho. La iglesia está en España, está en América, está en Asia, en África. Eso depende. Por ejemplo, el logro mayor del pontificado de Francisco ha sido entre Cuba y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ha involucrado a los dos episcopados. Por otra parte, en cambio, en otras crisis, Nicaragua, Venezuela, no hablemos de Argentina, que no ha vuelto en 12 años, que es algo un poco insólito. Ucrania, Rusia, allí me parece que no son positivos los resultados. Y más bien el Papa ha un poco prescindido de la diplomacia de la Santa Sede. Y esto se nota porque ha sido muy criticado. Además, cada papa está condicionado por su origen. Y este papa es americano, es argentino, entonces le tiene como, no se fía mucho de la parte norte del mundo, ¿no? Y está bien, ¿no? Es otro punto de vista, pero tiene sus límites. Así que, por ejemplo, en Europa
su papel, muchas críticas. Su crítica por el papel que ha tomado, que ha adoptado con el caso de la guerra en Ucrania, ¿usted la comparte?
Sí, yo la comparto porque el Papa no se puede decir que sea insensible a los sufrimientos. Es que prácticamente cada vez que habla de la martirizada Ucrania. Pero de hecho, su postura se parece más, paradójicamente, a la de Trump. Como yo diría, desconfía en Estados Unidos, desconfía en la OTAN y es más bien tiene una admiración hacia los rusos. Y esto es paradójico porque él tampoco tiene probablemente posturas cercanas a la de Trump, pero de hecho se encuentra exprimiendo las mismas opiniones, más o menos. Pero esto es normal, yo diría.
Nos quedan 10 segundos, Giovanni María Vian. ¿Un continente para el próximo Papa, de dónde saldrá?
Europa, yo creo Europa porque América es difícil a menos que el cónclave no tenga el ánimo de elegir al arzobispo emérito de Boston que tiene más que 80 años, pero puede ser que esta vez vuelvan a un papa joven como fue en 1978 cuando eligieron al primer papa no italiano después de casi medio milenio.
Ahí lo dejamos. Si quieren más, El último papa, editorial de Usto. Señor Giovanni Maria Bian, arrivederci, grazie.
Arrivederci, buenos días a todos y feliz Pascua.